Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance. Ángel García, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
Más cosas.
Mira, vamos a hablar del informativo. Lo hemos escuchado ahora que estabas el sábado en esa concentración para ver si, bueno, pues de aquí a un tiempo, ¿no? Se puede restablecer esa unión y unir, ¿no? Troncar la parte norte con la parte sur o sur-norte en la zona noroeste con el tema del tren Vía de la Plata. Y bueno, hablaremos con o escucharemos al portavoz de la Región de Ferroviarios Zamoranos, por un lado, y también escucharemos a un alcalde, al alcalde de Manganés, diciendo lo que supuso para el pueblo en su día ese tren, esa conexión, y lo que perdió el pueblo cuando esa conexión se cerró. Es verdad que hay mucho debate en torno a si es necesario o no es necesario, si ya era deficitario antes, porque no lo va a ser ahora, pero como decía el portavoz o el presidente de la Asociación de Ferroviarios Zamoranos, decía, vamos a ver, no pedimos que sea un tren como el de hace 40 años, pedimos un tren moderno, un ferrocarril que se adapte a las modernidades y a las necesidades del siglo XXI. Entonces, bueno, pues luego lo escucharemos. También, Juanma, hablaremos de esa consulta que le hizo a los militantes el Partido Socialista durante este fin de semana. Que yo sepa, no ha habido datos, no os he encontrado provincializados de qué votaron los militantes zamoranos. Sí que sabemos que a nivel autonómico en Castilla y León, aproximadamente 9 de cada 10 militantes de los que votaron, que tampoco sabemos cuántos votaron y cuántos no, pues 9 de cada 10 de los que votaron sí que han aceptado, ¿no?, esas rendiciones del PSOE con respecto a otros partidos políticos, esas cesiones y demás. Y bueno, pues escucharemos a Antonio Fagúndez al respecto, explicando por qué se ha hecho esta consulta. Decía que se ha hecho una labor pedagógica muy buena para que los militantes lo apoyen y bueno, pues
sí, lo que pasa, vamos a ver, yo le agradezco a Antonio Fagúndez que cuando le preguntamos, digo, vamos a ver, ¿y tú qué votaste? Vale, yo voté que sí. Yo agradezco que se digan las cosas sin circunloquios, porque hay mucha otra gente que tú le preguntas 16 veces y no te contesta, ¿eh? Y yo siempre le agradezco su antídoto, de verdad que me parece remarcable en un mundo como el de hoy. Lo que pasa es que luego, cuando hablas, no con los primeros espadas del PSOE, pero hablas con gente un poco de apital, y yo oigo muchísimo la expresión, lo de me tapo la nariz.
Sí,
la oí en el Partido Popular, la he oído, pero en el PSOE últimamente la oigo mucho. Lo que me dicen es que es votar entre dos cosas, una cosa mala y una cosa peor. Y entonces, claro, y yo digo, no sé, yo, claro, se sentiría tal orgullo de mi país si yo pudiera decir que ha habido un pacto a la alemana para evitar que nos tomen el pelo de esta forma. Sería un orgullo, pero eso es inviable.
No obstante, tu pregunta, Antidio, era, ¿qué opinas tú de la amnistía y demás? Y él responde que él votó a favor, ¿no? Realmente no responde, ¿no?, a la... Porque una cosa es que tú votes a favor, otra cosa es que puedes decir, pues lo que tú dices, voto con la nariz tapada o no me parece bien, pero hay que votar a favor por esto, por esto. Entonces, bueno, pues
sí, lo que pasa es que lo del votar con la nariz tapada tampoco aporta nada. Con vistas, o sea, el hecho fáctico es el hecho fáctico. Entonces, desde luego esa frase yo no se la he escuchado a Antidio Fagúndez, ¿no?
No.
Pero entiendo, yo me pongo en el lugar de la gente y debe de ser incomodísimo, porque lo que estamos viendo agradable no es. Es decir, ¿va a ser ministro de Administración Territorial Puigdemont? ¿Me entiendes?
Sí,
que,
sí, sí.
Es que podría serlo, ¿por qué no?
Claro, si entra en el gobierno puede entrar.
Claro, serlo. Es que, entonces, a mí reconozco que no me gusta nada. Y yo, dentro de una cosa horrible que sería unas nuevas elecciones, yo casi preferiría unas nuevas elecciones. Uh-huh. Y que la gente diga, a ver, y luego ya si la gente vota otra vez lo mismo, pues ala, venga, con todo pa'lante, que sea lo que Dios quiera. Pero, no sé, y nos miran con cierta expectación gente que desde fuera de España se ve muy bien las cosas. Y a mí me preguntan amigos y tal, y dicen, ¿pero qué estáis haciendo? Yo digo, yo solo lo cuento, lo que me dejan. Y me dicen, mira, Juanma, no intentes entenderlo, ¿sabes? Es la leche. Bueno, Angelotti, que hablamos, te escuchamos con mucha atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, gracias.
Un abrazo.
Buena tarde, adiós.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Oye, dicho sea de paso, que no se lo comentó Angelotti, pero si si esto de la reapertura del tráfico ferroviario Ruta de la Plata en nuestro tramo se hace como se está sugiriendo, es decir, en torno a 2050, claro, yo me he visto a mí mismo, claro, yo seré un autónomo muy viejecito, 2050, y a lo mejor con un poco de suerte digo, hola, buenos días, estamos aquí en... Es que, no sé, lo de 2050 suena, dice, no, pero vamos a ver, es que no estamos pidiendo en Castilla y León que nos hagan una NASA de Castilla y León y poner a un castellano y leonés en la luna, no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo el tren. Ay, Dios mío bendito, es... Mira, yo que soy hijo de ferroviario, y ya sabes que mi padre, bueno, tenía muchas frases que yo repito con frecuencia. Yo hice, fuimos hasta Palazuelo una vez juntos, ¿no? Un viaje que, por cierto, fue un rollo patatero. Bueno, a mí me gusta ir con él, pero el viaje en sí fue un rollo horroroso. Pero lo recuerdo perfectamente. Y estaba lleno el tren, ¿eh? Claro, eran otros tiempos. Y teníamos más habitantes en todas las provincias de este corredor. Pero bueno, yo te digo, quiero envejecer aquí. Y a ver si es con algunos medios, ¿no? Tampoco voy a estar todo el día diciendo, oye, y monté la reina, oye, tal, y qué hay de lo mío, pero es que al final te obligan a decir qué hay de lo mío y a ser muy pesado y a exigir así en plan mal rollo. Casi te obligan. Venga, vamos con los santos. Mira, hoy es San Severo de Barcelona. Uy, cuántos comentarios podría hacer al respecto. Es San Alejandro Sauli, San Esteban de Apt, San Félix de Toniza, San Iltuto de Gales, San Leonardo de Noblac, San Melanio de Ren, San Pablo de Constantinopla, San Protasio de Losán, San Teobaldo de Ledorat, San Binoco de Taruanense, y también vamos a recordar a los beatos Abilio Said López, Beato Adolfo Jaime, Adolfo Mariano y Adelfa Soro.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me habéis mandado un par de cuestiones sobre esto que decía yo de qué meses tan malos estamos teniendo. Vamos a ver, el paralelismo que yo hacía era con 2020, cuando salió una canción italiana maravillosa de un grupo que decía «Siamo proprio tutti contenti, vaffanculo 2020». No lo voy a traducir porque creo que no hace falta traducirlo. Vale. Pues me pasó lo mismo con octubre. Porque es que hay una lista de personas que ya no están, que es asfixiante, ¿no? Y yo decía, bueno, venga, acabo octubre, ya, venga, ya está, lo dejamos, empezamos con... No vamos a empezar un mes con los pedazos del mes anterior, vale. Y empezamos el mes, mira tú cómo empezamos el mes. Yo el otro día, en esta profesión nuestra, a veces es como una burla, porque pues recibes notas, recibes mensajes, pam, 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 vas funcionando. Bueno, pregúntale a Ángel ahora, ¿no? Que estará ahora Ángel que le sale humo por las orejas. Entonces, estás a todas, ¿no? Tienes que estar a todas y a lo mejor estás a punto de empezar el informativo y llega algo que lo anula todo y todo lo que has hecho no vale nada y tienes que improvisar. Bueno, que es cierto que te suben las pulsaciones y esta profesión tiene momentos muy, muy interesantes en ese sentido. Y a veces tiene momentos que en los que te quedas y dices, pero... Y yo el otro día cuando leí, empecé a leer las notas que llegaban sobre el fallecimiento de Luciano Huerga, yo tardé un rato en reaccionar, entre otras cosas porque, a ver si lo logro decir sin emocionarme, porque había quedado con su prima y de rebote con él, decía, yo con su prima tengo una relación estupenda, es una muchacha fantástica que trabaja en Intervenamente, se llama Rebeca, y habíamos medio quedado hace unas tres semanas, bueno, tal, estás por aquí, venga, pues comemos, a ver, tal, si, yo siempre digo, si no vienen ni Mañueco ni Tudanca, intentamos quedar, porque cuando vienen, mi vida personal se convierte, tal, bueno, siempre bromeando. Y lo dejamos ahí y al final no quedamos. Y, y se ha muerto Luciano Huerga. Es que es, pues mira, todo lo que tengas que hacer, sobre todo con gente a la que aprecies, hablo ya. Hablo ya porque es que esto es así. Entonces, hemos tenido que reaccionar. La burla es que tienes que meter una nota con lo que ha ocurrido y yo no quiero ni llamar a nadie ni molestar a nadie. Si me pasa con gente a la que no conozco, como la pobre Arancha, que no la conocía y casi lloro en antena al contarlo, me refiero a esta muchacha que atacaron los perros, ¿no? Pues imagínate con la gente con la que conoces. Entonces, estamos hartos. Yo odio los sucesos, no me gustan, no los disfruto nada. Entonces, ni quiero saber cuáles los detalles, no quiero saberlos. Yo lo que quiero es que la gente esté bien y que la familia pase ese dolor lo antes posible y que cuando... a mí cuando me falta alguien, me despierto sobresaltado en medio de la noche, hago... Y es, digo, se me ha olvidado hacer algo importantísimo. Y de repente me doy cuenta de que no es esa sensación, es que falta alguien. Y entonces... me imagino que nos pasa lo mismo a todos, ¿no? Y yo lo que quiero es que esa gente pues no se despierte sobresaltada a medio de la noche. Entonces ya te digo, con el fallecimiento de Luciano, pues no sé muy bien cómo reaccionar, te soy sincero, estoy todavía que no lo entiendo muy bien. Y he echado mano, tengo 1000 entrevistas a Luciano Huerga, 1000, porque además siempre que hablábamos, a Luciano lo llamábamos Lucky. Entonces, claro, yo, en una entrevista queda feo llamar Lucky cuando era alcalde, porque hay un compadreo ahí que queda feo, ¿no? ¿Verdad? Dirás tú, jolín. Pero es como si al presidente de la Junta le llamara ¡Alfonso! Pero como nos vemos tan frecuentemente, pues ya nos llamamos así, ¿no? Bueno, pues a Luciano Huerga quería haber hecho una cosa maravillosa con fragmentos de las mejores entrevistas, pero bueno, ya sabes cómo es esto. He cogido unos fragmentos de las últimas con las que tuvimos ocasión de hablar con él y los he hilado con un poco de música, pues para como recuerdo, ¿no? De cuando era alcalde, de cuando ya no lo era, hablando del toro, que hablamos muchísimas veces del toro, de la veguilla. Y bueno, no sé cómo ha quedado, la verdad, no sé si ha quedado muy bien, pero está hecho con todo el amor del mundo. Dentro de menos de 7 horas va a sonar la tercera bomba y saldrá del toril como un relámpago el toro enmaromado, rencoroso, que se llama este año. Y siempre hablamos con el alcalde. En esta ocasión es el alcalde en funciones, porque acabamos de tener elecciones municipales. Y le saludamos. Luciano Huerga, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un día especial, ¿eh?
Pues siempre es un día especial. El miércoles del toro, el día grande de nuestra semana, pues siempre es especial. Así que vamos a ver si la carrera del toro también es especial porque es satisfactoria.
¿Tú eres rencoroso?
No.
Hace 8 años hablábamos por primera vez de la concesión del toro, el día de la veguilla, llegaba el miércoles, 51 días después, y hablábamos en estos términos. Hoy, claro, es en clave, no sé si despedida, si un hasta pronto, porque claro, se entremezcla todo aquí, ¿no?
Pues sí, bueno, es un día, para mí todos los toros siempre son especiales, lo voy a tratar como uno más, quiero decir, al final, esa es la sensación y la percepción que tengo. Pues por supuesto que en la vida todo pasa, todos son ciclos y siendo un maraventano que le gusta el toro maromado, no puede ser un final de ciclo. Yo creo que esto es un hasta luego o un hasta siempre, desde unas responsabilidades. Por lo demás, yo pretendo seguir disfrutando del toro exactamente igual que he hecho toda mi vida. A mí me gusta mucho, esto es algo que empezamos a hacer, tanto Patricia, la concejala de fiestas, como yo, que es el recorrido previo del toro. Es decir, esas 2 horas antes nos hacemos todo el recorrido junto pues con el jefe de la policía, el concejal de seguridad ciudadana, el encargado general, y vamos dando una vuelta por el recorrido. Y ves cómo a 2 horas para que salga el festejo ya hay gente esperando, ya hay gente que está deseando que salga, hay gente que te va diciendo, pues ahí he visto algo que puede estar mal. No sé, son esos momentos previos, ese es un elemento fundamental, a mí me gusta mucho, y luego, pues evidentemente, la emoción de la salida desde el toril, que es espeluznante en el sentido de que se te ponen los pelos de punta y es muy emocionante.
¿Tú vas a correr?
Siempre vamos detrás del toro para ir marcando la carrera. Generalmente voy con el jefe de la policía local o con un oficial de policía, acompañando a la concejala de fiestas durante estos años, que es la presidenta del festejo y por tanto la que dirige y la que va tomando las decisiones en carrera conforme se va viendo el animal. Así que si, mi función en estos últimos 8 años ha sido acompañar el recorrido del toro, pues desde la parte de atrás, intentando coordinar con la concejala, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los corredores. Bueno, pues lo primero de todo, que venga, que le disfrute, que se acerque a la zona del toril, que para mí, lo decía antes, la salida es espectacular por todo el ambiente que se hace allí. A mí me recuerda pues a cuando uno va, en mi caso, bueno, pues de Madrid, voy al Santiago Bernabéu y estás antes del partido y ves las gradas y notas ahí como hay cierta mística, cierta magia en torno al toril, la emoción de la gente, el nerviosismo de la gente, notas que va a pasar algo especial. Pues le recomendaría que se acercase a la zona de la salida y luego le recomendaría también que se acercase a una de las argollas, Plaza de Santa María, por ejemplo, porque también es uno de los signos distintivos de la carrera, como los corredores meten el arrastrado a través, bueno, la maroma a través de la argolla y se queda parado y se le da ese descanso. Es uno de los elementos también distintivos de la carrera del toro enmaromado. Y luego, si ojalá nos dé la oportunidad, bueno, pues a lo largo del recorrido, también otra zona muy bonita es la subida de la Cuesta del Río y espectacular es la calle Los Carros. O sea, la calle Los Carros, ver ese río de gente acompañando al animal, pues, ciertamente muy, muy, muy bonito. O sea, yo le recomendaría esos 3 puntos como mínimo. Y claro, el cuarto y el último. Si llega al toril, pues verá la satisfacción de un pueblo, verá la alegría que suscita que el animal termine el recorrido. Y con esos 4 puntos, con esas 4 notitas, yo creo que habría disfrutado del festejo y vería que es, bueno, pues un acontecimiento importante que acumula mucha gente, que tiene su parte de emoción y su riesgo, y lo que nunca le recomendaría es que se confiase, sobre todo si no conoce el festejo, que intentase acercarse lo máximo posible. Tampoco se lo recomendaría porque hay mucha gente y evidentemente el astado es peligroso, pero desconocer cómo funciona el recorrido, desconocer cómo funciona la carrera, es aún más peligroso por la cantidad de corredores que hay.
Para mí es un privilegio y un orgullo haber sido alcalde de Benavente durante estos 8 años y sobre todo que mis compañeros hayan renovado nuevamente su confianza en mí para liderar nuestro proyecto de ciudad, una ciudad de futuro y con futuro que aspira a estar en la vanguardia de la provincia. Sin duda alguna tengo más ilusión y experiencia que nunca y la aspiración real de ver culminar el proyecto del polígono Puerta del Noroeste de Benavente. Quiero seguir liderando este proyecto de reindustrialización y sobre todo protegiéndolo frente a aquellos partidos y sus candidatos que decían que este proyecto nunca saldría adelante, que no tendría la financiación, que no era viable, que no era un proyecto válido.
La gente sabe que esos son momentos complicados y también saca lo mejor de las personas. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Reponernos, sacar lo mejor de las personas y bueno, pues siento si en algún momento estás emocionado, pero es para estarlo. Entonces, quería hacerlo público, quería agradecerlo y sobre todo quería hacer público que Benavente va a continuar sus fiestas, que Benavente es un pueblo grande, en el mejor sentido.
Es increíble cómo un azar desgraciado del destino hace que cambiemos todo el tono, que cambiemos todas las sensaciones. Yo hoy quería hablar contigo, Luciano, de la resaca, de hacerte con la alcaldía por segundo mandato consecutivo. Pero, en fin, bueno, lo dejaremos para cuando se asienten un poquito los ánimos, porque prisa no tenemos, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Juan.
Un abrazo muy fuerte y todo el ánimo del mundo.
Un fuerte abrazo para ti.
Adiós, Luciano.
Gracias.
Bueno, pues no hay mucho más que decir, ¿verdad? Que descanse en paz. Un abrazo muy fuerte para toda su familia.
¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad porque toca a todos?
Bueno, al final este trabajo te da un nivel de potencia, ¿verdad? Porque como tienes que seguir, es decir, aunque hay confianza con la gente que nos escucha aquí en Herrera en Cope, en Cope Zamora, pues seguramente ahora puede decir, mira, nada, vamos a poner un disco que hemos puesto un tono al final del programa que a lo mejor no es el más adecuado, pero bueno, nos ha salido así. Y como nos conocéis y sabéis que lo que os decimos y los sentimientos que os transmitimos son verdad, pues entonces, mira, ¿cómo hay que tirar para adelante? Pues tiramos para adelante. Y te voy a contar que el Plan Románico Atlántico convoca un concurso de dibujo, ya te lo hemos comentado en una ocasión, pero para que lo sepas, para que estés en guardia, es para escolares de infantil y primaria en la provincia de Zamora. Y, bueno, forma parte de las acciones de difusión de un plan promovido por la Junta de Castilla y León y la Fundación Iberdrola en colaboración con la Diócesis de Zamora y la Fundación Santa María la Real. Te lo digo porque el plazo de participación termina el día 24, hay tiempo, pero no me seas tan español y diga, no, va tal, ya el niño se pone el día 23, ya se pone y ya lo termina, no. Oye, pues organízalo ahora, es una cosa interesante y a mí me parece que es un concurso potente y el Plan Románico Atlántico, ya te digo, a mí me tiene... es que me encanta, es un plan de colaboración, ejemplo de colaboración pública-privada, de dos países, están varias diócesis, por supuesto la Fundación Iberdrola, la Junta de Castilla y León, a mí me parece que es fantástico, y la gente que está en Cozcurrita o en... hay un montón de localidades donde también, por supuesto, en Salamanca, dirá, jolín, si es que fíjate, si es que nos han arreglado la iglesia, si es que mira, el retablo que lo teníamos hecho nosotros, mira ahora qué bien, mira la iluminación, mira el entorno. O sea, yo creo que aquí coges a gente contrapuesta y le dices, ¿os gusta el plan? Yo creo que te dicen todos que sí. Y en la Biblioteca Pública de Zamora tienes hasta, desde el día 6 de noviembre, desde hoy hasta el 5 de enero, la exposición La Imagen Vaciada. La puedes ver de lunes a viernes de 9 a 9 y los sábados de 9 a 2. Altamente recomendable. Y mañana martes 7 de noviembre, presentación del libro Entre los castaños, de Tomás García Merino. Es a las 7 de la tarde, entrada libre hasta completar el aforo. Nos dicen que esta nueva novela sumerge al lector en una historia de amor, tiempo perdido y segundas oportunidades. Bueno, que tengo un montón de previsiones, pero ya te las iré dando, que si no, como además no las vas a notar, ya, total, me las va a repetir, si es que es lo que pasa. Lo de hablar tanto que al final no te hace caso nadie. ¿Sabes lo que decía mi padre en paz descanse, no? Decía, como lo que uno dice no vale nada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.